Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. Yo me llamo Félix, ustedes ya me conocen, si no, me presento y muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo otro día más, otro domingo, porque no pude subir el episodio en sábado, pero sobre todo, muchas gracias por acompañarme otro episodio más. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Un episodio que ustedes también me ayudaron a escoger. Recuerden que a veces hago esto en Instagram, a veces pongo estas como encuestas en donde yo les pongo qué episodio les gustaría pues, que hiciera. Y esta vez ganó el Art Nouveau, una corriente estética muy importante, pero también así como fue de importante, fue fugaz y ambiciosa. Es una de las corrientes estéticas más ambiciosas probablemente en la historia de la humanidad. Y también es una corriente que lamentablemente murió muy, muy joven. Pero es muy hermosa. Es muy hermosa porque ese es su ideal máximo. Ser la corriente más hermosa posible. Entonces, si quieren saber qué es el Art Nouveau, por qué fue tan importante, ¿y en qué consiste este estilo de arte que es tan enigmático pero a la vez tan bello? No se pierdan este episodio. Así que banda, ya saben, tráiganse un café, una botana, un refresco, pónganse cómodos porque vamos con el tema del día. Entonces, hablar del Art Nouveau es hablar de un momento muy interesante en la historia de la humanidad. Es hablar de interrogantes, de búsquedas, de contradicciones, de insatisfacciones, pero sobre todo, estamos hablando de un arte que está evaluando un siglo que está terminando y que además quiere dejar sentadas las bases para el nuevo siglo que está comenzando. Para entender el Art Nouveau, debemos entender primero que está situado en el momento exacto del cambio del siglo XIX al siglo XX. Estamos hablando de que la gente estaba saliendo del año de 1899 y estaba entrando en el año de 1900. Y esto va a hacer que este movimiento esté muy cargado, tanto de emociones como de sensaciones y expectativas propias de un siglo tan pero tan intenso como lo fue el siglo XIX. Un siglo que pasó por todo tipo de revoluciones, de ideologías, y por si ustedes no lo sabían, que deberían de saberlo, México pasó casi por completo en guerra. Pero México es una región muy particular. Y en Europa y Estados Unidos, también hay que decirlo, el siglo XIX terminó con mucha gente feliz y llena de esperanza, como cualquier inicio de siglo, pero también con muchos artistas que se sentían tristes, insatisfechos, y eso los llevaría a hacer una lucha contra su presente, pero sobre todo, una lucha contra el arte de su sociedad. Pero como en todos los episodios, para explicar mejor el deseo y la lucha de todos estos artistas, hay que explicar un poco del contexto histórico, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente hay muchos artistas que se están sintiendo mal? En estos años, los artistas tienen un problema que nace en esta época y que es inherente de esta época, que surge gracias a la revolución industrial y los sistemas de producción en masa. Verán, los artistas se sentían cada vez más insatisfechos con cómo se estaba haciendo arte y los objetivos que tenía el arte en su sociedad. Un ejemplo que puede ayudarnos a entender esto es la arquitectura. A finales del siglo XIX, la arquitectura había evolucionado hasta convertirse en una rutina, una repetición. Las grandes constructoras habían logrado hacer de los edificios mucho más baratos, mucho más económicos y, sobre todo, mucho más rápidos de hacer. Pero esto generó casas y edificios a granel. Y esto para los artistas no tenía sentido. muchas viviendas y fábricas se construyeron de la misma manera, como grandes bloques cuadrados que tenían la obligación de cumplir con su objetivo, que podía ser ya sea darle lugar a la gente para vivir o poner ahí a los obreros para trabajar, lo que fuera, pero ese era su objetivo y párale de contar. Muy pocas veces los ingenieros pensaban en hacer un edificio bello o que se viera bien. Solo importaba que funcionara y le ponían ciertos adornos al final para que la cosa no se viera toda como vivir en un mundo lleno de legos. Y a lo mejor esto ahora nos puede parecer normal. Quiero decir, estoy seguro de que si ustedes ven por la ventana, observarán casas cuadradas con algunos adornos, pero en general sirven para lo que sirven. La gente solo quiere vivir ahí y ya está, ¿no? Si bien esto puede parecernos común, para esta gente que apenas está pasando por este proceso no lo es. De hecho, es todo lo contrario. Los arquitectos pasaron de diseñar cosas como la casa de los Jefferson o la Casa Blanca o el Parlamento inglés que les platiqué el episodio pasado, que son grandes referentes de la arquitectura de su tiempo, y empezaron a construir grandes cubos cuadrados que, según los artistas, no tenían nada de clase ni nada de alma. Ya no hacían molduras, ya no hacían cornisas y los arquitectos ya no hacían columnas, porque la sociedad simplemente no se las pedían. Y si las hacían, las hacían al final y a disgusto. Y todos sabemos lo que pasa cuando dejamos las cosas al final, que salen mal. Lo que están viviendo los artistas de esta época es un muy agresivo sistema de producción en masa que había beneficiado la vida de la gente gracias a todos los avances científicos y tecnológicos que se estaban generando por parte de la revolución industrial, pero que, así como en la arquitectura, afectó a todo el mundo del arte y a todos los artistas. La gente ya no contrataba a un escultor para realizar figuras que adornaran un edificio. Era mejor simplemente comprar esculturas hechas en serie en una fábrica que las hacía a partir de moldes y que adornaban la entrada de no uno, sino de cientos de edificios de la misma calle, pero que era más rápido y más barato. Llegó a tal punto esta intromisión que Gombrich, en su libro de la historia del arte, menciona cómo muchos artistas se quedaron sin trabajo y cómo sus obras habían sido completamente reemplazadas por copias hechas en masa, mal hechas, con poco detalle, y que, si las hubieran hecho los artistas, según ellos, tendrían sentido o por lo menos elegancia, algo que las reproducciones en masa no tenían. Recuerden muy bien esto de la elegancia, porque en el Art Nouveau lo vamos a ver más adelante. Esta crisis alrededor de los años de 1890 hizo que los artistas dijeran basta. El exceso de consumismo y materialismo está quitándole a la gente el sentido de la belleza. Se le está olvidando a la población que el trabajo hecho a mano por artistas también tiene sus beneficios. Y dos artistas llamados William Morris y John Ruskin empezaron a hacer mucha propaganda para hacerle ver a la gente que se estaba perdiendo la noción de lo bello y que no era posible entrar a un nuevo siglo con un arte así. Lo interesante es que estos dos artistas fueron muy inteligentes y se dieron cuenta que el sistema de producción en masa no se iba a ir nunca, que no podían competir contra esos sistemas de producción tan grandiosos que le otorgaban a la gente productos tan baratos. Pero sí se esforzaron por recordarle a la gente las virtudes del trabajo hecho por verdaderos artistas, pero más que nada se esforzaron porque los artistas entendieran la grave situación en la que se estaba viviendo y llamaron a los artistas a hacer una gran revolución. Convocaron una bandera para que todos los artistas lucharan por un nuevo arte, una concepción de arte que combatiera este estilo tan feo que se había hecho por accidente. Y fue así como en este año, en 1890, se levantó la bandera de un nuevo movimiento, una revolución que cambiaría la forma en la que la gente veía la belleza la estética y un movimiento que recobraría el valor del arte hecho por artistas para siempre. Un movimiento que ayudó a combatir todas estas ideas que la industrialización había hecho. Fue ahí cuando apareció por primera vez la idea del Art Nouveau. Y el Art Nouveau fue todo lo que podríamos imaginar. Una explosión de sensaciones, de ideas, de emociones que estaban contenidas y que por fin eran liberadas por primera vez. Y lo más interesante, el Art Nouveau plasmaba la complejidad de esta nueva forma de vida. La gente estaba experimentando un nuevo modo de vivir. Este movimiento expresaba los pasos agigantados del desarrollo de las ciudades, la gran tecnología que se estaba produciendo, pero asimismo renegaba de todo el daño que había hecho el materialismo, pero sobre todo la industria. ¿Qué es exactamente el Art Nouveau? Pues podemos decir que el Art Nouveau fue un movimiento con muchos nombres. En primer lugar, tiene muchos nombres, se le llamó Modern Style, se le llamó Jugendstil, se le llamó en América Latina modernismo. Estoy seguro que aquí a alguien ya le sonó de alguna clase de literatura del pasado. Y todos estos nombres tienen algo en común. Todos tienen la presencia de las palabras moderno, nuevo, joven. Y eso era en esencia el Art Nouveau. Era un arte que buscaba renovar por completo todas las ideas del arte. Buscaba hacer surgir algo completamente nuevo, algo completamente joven y que llegara para quedarse. En primer lugar, otro dato interesante del Art Nouveau es que surge gracias a la gran relación que empiezan a tener los artistas plásticos con otros artistas, poetas, escultores, diseñadores, todo tipo de artistas. ¿Recuerdan que en el episodio de Courbet les hablé de cómo en su época se estaba volviendo muy popular el ir a tomar un café y los lugares para echar la plática? Pues en esta época esto ya no se está volviendo popular, esto ya es muy común, esto ya es muy popular. Ya todo el mundo que tiene tiempo, cabe aclarar, va a pasar la tarde interactuando con otros artistas y esto generaba una conversación que mejoraba una idea constantemente, ¿no? Iba un diseñador que podía tener una idea para un cuadro y un pintor escuchaba la conversación y se metía y le daba ideas y la mejoraba. Y luego un poeta le daba un contexto o un concepto y mejoraba otra vez la idea. Y así sucesivamente hasta que salía algo muy interesante de ese café. Así fue la forma en que nació el Art Nouveau. Y es una de las características tan únicas que tiene. Porque estamos hablando de uno de los primeros, si no es que el primer movimiento artístico que surge gracias a estas pláticas de café. Yo les había dicho que Gustave Courbet hizo algo similar, sí, pero Gustave Courbet aterrizó todas las ideas de sus dos amigos. Aquí son muchos, muchos artistas que entre todos, en una plática tan casual, están desarrollando un nuevo estilo artístico. El Art Nouveau, por eso mismo, es un arte muy autoconsciente. Es decir, a diferencia del romanticismo o del realismo o de muchas corrientes que surgen porque un artista tiene una idea muy interesante y los demás deciden seguirla, en el Art Nouveau la cosa no es así. De hecho, fue todo lo contrario. No hubo un artista que mostrara el camino, sino un grupo muy grande de artistas que en estas conversaciones tan casuales entre ellos se dieron cuenta que todos sentían lo mismo, que todos veían que el arte y la belleza estaban en decadencia, que no estaban solos, que sus inquietudes estaban siendo compartidas. Y estas pláticas generaron una explosión donde la pintura, la arquitectura, la poesía, la escultura, la música y todas las artes pudieron ser testigos de los profundos cambios que pasó el siglo XIX. Ahora bien, estoy seguro que alguno ya se desesperó y estará pensando, Félix, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos has explicado qué es el Art Nouveau? Y es que no es tan fácil de definirlo como se puede definir el realismo o como se puede definir el romanticismo. Según María Dulce de Motos Álvarez, una investigadora de la UAM, las manifestaciones presentadas por el Art Nouveau son tantas y tan diversas como el número de artistas que estuvieron involucrados. A partir de una gran cantidad de ideas de muchos artistas, logró más o menos cristalizarse un estilo, y voy a volver a repetir, más o menos homogéneo. Pero el Art Nouveau tenía tantas ideas y llevó tantas a la realidad que resulta casi imposible formular una definición que lo abarque en su profundidad y que lo abarque por completo. Este es de estos movimientos que creció tanto y se movió tanto gracias a los grandes sistemas de transporte de la época que se pudo exportar literalmente. Y es muy difícil de definir por lo mismo, porque cada quien se lo apropió como quiso, pero sí que existen elementos que le fueron característicos y que le unieron. Y estos elementos nos pueden ayudar a entender un poquito mejor qué es el Art Nouveau, pero sobre todo, y es lo más interesante, todos estos elementos provienen de la sociedad en la que vivían estos artistas. La sociedad de finales del siglo estuvo muy ligada a los conceptos de naturaleza, de vida, de movimiento, de evolución, de modernidad. Son conceptos muy importantes. Ahora bien, ¿qué es la modernidad? Porque ya lo he dicho varias veces, ¿no? Lo moderno. ¿Qué quiere decir lo moderno? Esto es importante, gente. Esto es algo que tenemos que entender. La modernidad es un tema muy complicado. Es un concepto muy complicado del siglo XIX y créanme que se han hecho tesis solo de esta cosa, solo de esta palabra, modernidad. Pero para fines de este episodio, vamos a definir la modernidad como este modo de vida que otorgaban las grandes urbes europeas con cafés, teatros, vida nocturna, luz eléctrica, automóviles y carruajes, y todo esto va a ser muy importante para el Art Nouveau. Por eso mismo se le denomina Art Nouveau o modernismo, porque es un arte que nace en estas grandes ciudades y que habla de este nuevo estilo de vida que en esta época apenas se está gestando. De este estilo que nace con ciudades llenas de gente, con mucho movimiento, con vida nocturna, con luz iluminando las calles, pero sobre todo, un arte hecho para hablar del gran despilfarre de dinero en estas grandes ciudades. Porque en esta época, Europa la está pasando bien. Europa está pasando por muchos momentos de paz que han generado bonanza económica y por lo mismo, este momento se le conoce como la Belle Époque o la Bella Época, ¿no? Es en este momento donde Gustav Klimt hace sus obras con hoja de oro. Por lo mismo, ¿no? Pero con Gustav Klimt no me voy a meter mucho en este episodio porque si bien es un referente del Art Nouveau, yo ya tengo un episodio hablando enteramente sobre él y les invito abiertamente a que lo escuchen porque es actualmente el episodio más escuchado de todo el podcast. Y yo creo que es por algo, creo que a la gente le gusta mucho, entonces si quieren saber más de Gustav Klimt y sus obras, vayan a revisar ese episodio que está muy bueno. Pero regresando al Art Nouveau, me gusta mucho cómo Émile Gallé habla de este movimiento, porque se refiere al Art Nouveau no solo como una revolución que buscaba embellecer de nuevo las grandes ciudades, sino también era una forma muy personal en la que los artistas expresaban sus anhelos y las esperanzas que tenían del nuevo siglo. Los artistas en este momento están llenos de optimismo y eso hace que este movimiento genere un aura muy diferente, un aura muy esperanzadora hacia esta nueva era. Y eso a mí, en lo personal, me parece muy bonito, ¿no? Me parece como, no sé, muy lindo porque estos artistas se están empujando a ellos mismos y están atravesando los límites preestablecidos porque viene un siglo nuevo y merece ser recibido con un arte nuevo. Nadie se los está exigiendo, ni siquiera la sociedad les está pidiendo. Tal no les está pidiendo que se están quedando sin trabajo. Pero ellos, como saben que viene un nuevo siglo y le tienen tantas esperanzas, se están empujando cada vez más y rompiendo sus límites poco a poco, porque viene un nuevo siglo y merece ser recibido con un arte decente, mereces ser recibido con un arte que refleje el nuevo modo de vida. Mereces ser recibido con el Art Nouveau. Para el Art Nouveau, la naturaleza será muy importante. Esto va a ser un elemento que vamos a ver en estas imágenes o construcciones muy presente y muy común. La naturaleza va a ser su fuente inspiradora, su primera musa. Así como las ramas y las hojas de los árboles no siempre son perfectas, los artistas también harán líneas que la producción en masa, o sea las fábricas, normalmente hacen rectas y perfectas, pues ellos las harán caprichosas. Harán las líneas flexibles, ondulantes. Un ejemplo de esto son las escaleras que hace el Art Nouveau. Piensen en unas escaleras de una casa. ¿Cómo se las imaginan? Pues Víctor Horta, un arquitecto afín a este movimiento, hizo una escalera para el Hotel Tassel. Y esta es una escalera muy especial. En primer lugar, está ultra decorada. Esto es muy característico del Art Nouveau. El Art Nouveau le agrega muchos detalles en dorado a todo lo que hacen. Es muy común ver que las imágenes y los edificios estén muy, muy, muy ornamentados. De hecho, este mismo hotel tiene muchas columnas que están ahí de adorno, no sostienen nada. Están hechas en dorado para que brille más con esta nueva luz eléctrica, pero no sostienen nada. El edificio está hecho probablemente con grandes vigas de acero. Ya la Torre Eiffel se creó, no las necesita. Esas columnas no tienen que estar ahí, pero las pone ahí por capricho. Pero lo interesante es la escalera. ¿Qué tiene esta escalera? ¿Por qué es tan especial? Bueno, primero, porque esta escalera es circular. Los escalones no son rectángulos, son círculos, son curvas. Quiero que piensen en la primera vez que pisaron un escalón con la forma de un círculo. No me refiero a una escalera de caracol, me refiero a que el escalón tenga la forma de un círculo. La verdad, creo que esto a día de hoy es raro, y en esa época lo era todavía más. Esta es la idea, es jugar con las líneas, doblarlas todo lo que se pueda en los diseños, hablar con ellas acerca del movimiento, hablar con las líneas de esta gran época que se está viviendo. Para ellos, y esto no es broma, no es chiste, es completamente en serio, dominaron las líneas que las fábricas hacían perfectas a tal punto que para ellos una línea era capaz de fluir, de ser agresiva, de ser titubeante, las dos cosas a la vez si se podía. Podía ser firme y después se podía curvar, se podía rizar. Todo esto va a ser muy importante porque primero en las artes es algo que nunca se había hecho antes porque es, repito, muy caprichoso, pero también será muy importante porque este tipo de mensajes van a ser fuente de inspiración para el arte conceptual. Este tipo de ideas que nacen a partir de puras líneas van a ser muy importantes para el arte conceptual. He ahí uno de los muchos aportes que hizo el Art Nouveau al siglo XX. Por eso mismo, el Art Nouveau es un movimiento con un gran culto a la libertad creadora. Es tan caprichoso el Art Nouveau que le da al artista una libertad que le permitía expresar la belleza de la forma que pudieran y como quisieran. El Art Nouveau es irracionalismo, es caprichoso, retomaba la naturaleza como una inspiración, y así como la naturaleza no es perfecta, es asimétrica y es a veces caprichosa, ellos harán exactamente lo mismo. Utilizarán a la figura femenina como una musa. De hecho, y esto es muy interesante, fíjense esto, una de las modelos más populares del Art Nouveau no era Venus, no era una diosa, era una actriz. Una famosa mujer pelirroja, que es la mujer pelirroja que aparece en el 99.999% de ilustraciones de Art Nouveau. Esta mujer era una actriz parisina muy famosa por su belleza. Y ellos la retomaron. Esto es los inicios del arte pop. Eso fue lo que hizo Andy Warhol cuando agarró a Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta lo interesante que es el Art Nouveau? ¿Lo adelantado que estaba su época? Ahora, ya tenemos más o menos los ideales, los elementos del Art Nouveau, pero ¿cómo los hacemos un arte que sea digno de ver el nuevo siglo? ¿Cómo hacemos que todos estos ideales o ideas que tiene el Art Nouveau se transmitan con una pintura, esculpiendo. ¿Cómo se hace? Pues con las nuevas tecnologías del siglo XX. El Art Nouveau, a diferencia de otras corrientes, no tuvo miedo de utilizar el acero, el oro, el vidrio, y harán imágenes que nos van a recordar a vitrales, como por ejemplo las ilustraciones del Art Nouveau tendrán esta característica, que parece que están hechas con un vidrio, pero no es así. Alphonse Mucha fue un artista austriaco y uno de los más grandes representantes del Art Nouveau, y este artista es quizá uno de los ilustradores más prolíficos del Art Nouveau. Tenemos mucha producción de Alphonse Mucha que nos puede mostrar muy bien cuál era el ideal del Art Nouveau. El Art Nouveau es este movimiento que hará los grandes palacios de cristal, construirá vitrales gigantes que cubren el techo entero de algunos edificios, simple y llanamente porque se ven muy hermosos y podemos hacerlo. Y ya está, no preguntes más. Pero lo más interesante de esta corriente es que, además de estar presente en la pintura, en la escultura y en la arquitectura, sobre todo en la arquitectura, como por ejemplo la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, este movimiento hizo un boom tan grande, a la gente le gustó tanto y se movió por tantos lugares de Europa tan rápido gracias a los nuevos medios de transporte del nuevo siglo, que llegó a influenciar a otro tipo de artes. Estoy hablando de las artes decorativas. Este arte, este movimiento, difuminó como nunca se había visto en la historia del arte esta línea que separaba el arte culto o las bellas artes de las artes meramente decorativas. Y cuando menos se lo esperaba la gente, el Art Nouveau ya estaba inserto en la vida cotidiana de las grandes ciudades. En pocas palabras, estos artistas no solo se dedicaron a pintar, a esculpir o construir, sino también se dedicaron a diseñar muebles, vajillas, vestuarios, lámparas, salones, elevadores, interiores, todo. El ideal máximo o el objetivo máximo de esta corriente artística consistió en hacer un universo estético que abarcara todo. Y cuando me refiero a todo es todo, no solamente lo que está en los museos, es los muebles que compras, los electrodomésticos o lo que en esa época eran apenas electrodomésticos. Todo, todo se vio influenciado por el Art Nouveau. Esto es, creo yo, la primera vez en la historia del arte que un movimiento se propone un objetivo así de ambicioso. El objetivo de reunir todas las formas de hacer arte y unificarlas con una sola visión. Y les voy a decir algo, estuvieron muy cerca. Porque Alphonse Mucha no solamente hizo ilustraciones famosísimas que fueron expuestas en galerías, sino que también participó en logos publicitarios, y uno de sus diseños más famosos, si no es que el más famoso, conocido como El Zodíaco, es el logotipo de una empresa de jabones. Estas ilustraciones y muchas de las cosas que hizo el Art Nouveau no estaban hechas para que fueran exhibidas en una galería o en un museo. Mucha de esta producción estaba hecha para que todo el mundo la pudiera ver y la pudiera apreciar en todos lados. Imagínense la escena. Ustedes caminando por la noche en la ciudad de París de 1899-1900. La luz eléctrica les está iluminando las calles, algo que eso no pasaba. Y de repente ven una enorme ilustración del famosísimo artista Alphonse Mucha, no en un museo, sino como la publicidad de una nueva obra de teatro. Están afuera de un teatro. Eso es muy importante para el Art Nouveau. Por eso mismo digo que casi lograron su objetivo. Y es que este movimiento entendió que si continuaban con esta idea de que el arte tiene que ser algo sublime, inalcanzable y que solo se puede apreciar en los museos, y no hubiera estado tan presente en la vida cotidiana de la gente, probablemente a día de hoy no lo recordaríamos como lo recordamos ahora. No sería un movimiento tan importante porque esto, esta característica, lo ha vuelto muy accesible para nosotros. Gracias a que estos artistas renunciaron a ese escalón superior de la producción artística y se esforzaron para llevarlo a otras disciplinas, conservamos tanto del Art Nouveau. Solamente, lamentablemente, todo lo que sube tiene que bajar. Y este estilo que estaba tan centrado en ser llamativo, irracional, creativo y ambicioso, en la primera década del siglo XX, es decir, a partir de 1910, comienza a mostrar signos de decadencia. Y hay varias razones. En primer lugar, empieza a formarse como una especie de ruido blanco. Hay tanto Art Nouveau por todos lados que la gente simplemente le dejó de prestar atención. Y ese fue un problema. Cuando la gente ya no le prestó atención, el Art Nouveau empezó a decaer muchísimo. El otro problema fueron los sueños y las expectativas de los artistas, que poco a poco se fueron destruyendo por el mundo en el que estaban viviendo, porque la realidad que ellos esperaban no era nada bella, ni siquiera como la imaginaban. La sociedad va a demandar a todo el mundo. La sociedad va a exigirle a todo el mundo caminar más a prisa y no detenerse por nada, ni siquiera por la belleza. Y les va a demandar ser completamente racionales y eficientes, sobre todo cuando empiezan las guerras mundiales. En palabras de María Dulce de Matos Álvarez, a pesar de ofrecer un legado importante al siglo XX, no pudo caminar con la humanidad que exigía nuevos rumbos. Producción en serie, bajo costos y sencillez. Sin embargo, este estilo sigue vigente, sigue existiendo. Y les voy a dar unas recomendaciones para que vayan a revisar algunos lugares que son completamente Art Nouveau y que sientan todas estas esperanzas de estos artistas. Porque hay mucha arquitectura Art Nouveau en muchos lados. Como les dije recién, el Art Nouveau se exportó literalmente hasta aquí América, ¿no? En México, por ejemplo, hay varios edificios así. Pero el más representativo no es Bellas Artes, que estoy seguro que alguien ya lo pensó. Y de hecho sí, Bellas Artes, en teoría, podría ser uno de los vestigios del Art Nouveau en México. Pero yo estoy hablando de otro palacio que es todavía más Art Nouveau y más representativo, el Palacio de Correos. Este es un edificio en el centro histórico de la Ciudad de México, por si no son de México, que es muy famoso por lo bello que es por dentro. Este edificio es completamente Art Nouveau, junto con el Gran Hotel de la Ciudad de México. De verdad, si algún día quieren ir a caminar o a pasar el rato, a turistear, o tener una cita histórica o lo que quieran y quieren ir al centro de la Ciudad de México, visiten el Palacio de Correos y visiten el Gran Hotel de la Ciudad de México. Este último edificio vale la pena solo por el vitral. Es maravilloso. Y este vitral es una herencia del Art Nouveau. Este vitral es completamente de esa época y de verdad, si no han ido a verlo, vayan a verlo, que no les cobran ni un solo peso y es muy valioso, de verdad, es hermoso. En España, Antonio Gaudí hizo muchísimo Art Nouveau. Yo ya les mencioné, la Sagrada Familia es un gran ejemplo de eso, pero creo que hay otros dos lugares que pueden ir y que es muy interesante, que son muy interesantes. En primer lugar, el Palacio de la Música Catalana, diseñado por Luis Domènech i Montaner, y además el Parque Güell, también diseñado por Antonio Gaudí. Estos dos lugares son, a mi ver, los ejemplos más vivos y representativos de lo que es el Art Nouveau en España. Y si son de Argentina, existen dos edificios también muy interesantes. El Hospital Español, hecho por Julián García, junto con la Casa de Cataluña en Buenos Aires. Estos dos edificios hechos por Julián García también son herencia del Art Nouveau. Son edificios muy representativos de esa época, así que ya saben, banda, vayan a esos edificios si pueden, tómense fotos, y si las suben, me etiquetan en Instagram, porque sería muy interesante ver cómo es que cada país se apropió de este nuevo estilo. Y ahí podemos echar todos el chismecito. Y como les dije recién, lamentablemente el Art Nouveau murió muy joven. Se extendió muchísimo, cansó a la gente muy rápido y llegaron las guerras mundiales que le exigieron a la gente producir más a bajos costos. Pero eso no significa que no fueran muy importantes. Le dejaron la batuta al arte conceptual para explorar nuevas formas de expresar sentimientos y emociones a través de solo figuras, como las líneas. Y además, su gran valor por la belleza y las emociones va a ser indispensable para un movimiento muy, muy importante, y ese movimiento sí que no va a morir joven, que vendrá después: el impresionismo. Pero eso ya es tema para otro episodio. Bueno, gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio del Art Nouveau. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido, pero sobre todo espero que hayan salido de este episodio conociendo un poquito mejor esta corriente artística que es tan, pero tan bella, pero que así como fue de bella, murió muy rápido. Lamentablemente, ¿no? Si se quedaron con un poco de ganas de más, les vuelvo a invitar que escuchen el episodio de Gustav Klimt. Es el episodio más escuchado del podcast, así que vayan a revisarlo porque es por algo, ¿no? Recuerden que este es el final del episodio, entonces no me queda más que decirles muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, artea-marte, porque Artea Marte ya estaba ocupado. Ahí normalmente contesto sus comentarios. Ahí normalmente subo más contenido para ustedes, como por ejemplo pequeñas imágenes con más información referente a este episodio para que se complementen. Entonces, si tienen esa oportunidad, revísenlas. Además, me tardo mucho en hacerlas, está muy difícil, no soy tan experto, pero creo que me salen bien. Así que por favor, vayan y vayan a darle amor, por favor, porque sí están pesadas. Pero bueno. Eso sería todo, esto ha sido Arte a Marte, espero que les haya gustado, subo episodios normalmente los sábados a la 1 de la tarde, y si ustedes no son de la Ciudad de México, no se preocupen, no hagan ninguna conversión, simplemente denle al botón de seguir en su plataforma favorita, sigan este podcast en su plataforma favorita, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde sea, y yo me voy a encargar del resto. No tienen que preocuparse por nada más. Solo denle clic a ese botón. Muchas, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. Yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana. Chao.